En mi podcast de Teísmo número 20 he hablado sobre física cuántica, azar y omnisciencia. En ese contexto me comparten la objeción de que no, yo estaría equivocado en lo que dije en ese podcast porque resulta que estaría contradiciendo lo que dice el libro La imagen científica de Bas van Frassen, el cual, según se refiere, diría, una demanda de explicación es absurda en mecánica cuántica. Resulta que en el audio que yo refiero, podcast Teísmo 20, lo que sostengo es que es más razonable pensar que haya una explicación subyacente a los indeterminismos cuánticos, es decir, que sí haya relaciones causales objetivas allí. En otras palabras, que habría una aplicación del principio de razón suficiente, que sí sería razonable una demanda de explicación en la física cuántica. Pero al contraponerme a esto, la frase una demanda de explicación es absurda en mecánica cuántica, parece que la cosa está dicha. ¿O no? Bien, vamos a pasar a responder esto con detalle. Lo primero que hay que decir es que, oh, ¿de qué se trata el libro La imagen científica de Bas van Frassen? ¿Es acaso el oráculo de Delfos? Una revelación divina que si hay algo que dice ese libro, entonces, wow, que es irrefutable y nadie le puede dar la contra a ese libro y ese libro es la verdad absoluta. Vamos, eso es un dogmatismo extremadamente ingenuo. El solo hecho de que el libro pueda decir la frase, una demanda de explicación es absurda en mecánica cuántica, no prueba nada. Hay libros que dicen otras cosas, o sea, el mero hecho de que lo que yo digo en el podcast sea contradicho por un libro implica automáticamente que estoy equivocado. Yo no veo razón para ello y vamos a profundizar sobre esto. Ahora bien, quiero apuntar que la objeción se me ha hecho con base en el libro, como digo, La imagen científica de Bas van Frassen, de la editorial Paidós, México, y corresponde a la edición de 1996. Pues saben que me he conseguido el libro. Y he buscado la susodicha frasecita, una demanda de explicación es absurda en mecánica cuántica. No aparece en ninguna parte. Entonces comencé a hacer búsquedas más focalizadas. Por ejemplo, busqué el término demanda de explicación. Lo encuentro en las páginas 40 y 141. La frase es absurda. Cero resultados en el PDF. Por ser condescendiente, puse la frase es absurdo y da tres resultados en las páginas 117, 174 y 254. Luego, la frase en mecánica cuántica da cero resultados. La frase que sí aparece es en la mecánica cuántica, sí. Pero resulta que en todos los contextos de páginas en que aparecen partes de la susodicha frase, ninguna completa lo que se quiere hacer parecer. Entonces, en primer lugar, el libro no es como el oráculo de Delfos o la revelación divina como para que automáticamente tengamos que someternos a lo que diga una cita del libro. Y segundo, lo peor de todo, la susodicha cita no existe. En consecuencia, debe pensarse que es simplemente una interpretación respecto del libro. Pero una interpretación de cualquier persona a pie sobre un libro X no es algo que yo tenga que tomar como vinculante para decir, oh, es que ya me equivoqué porque estoy contradiciendo cómo esta persona interpretó este libro. Va. Sigamos con la refutación. ¿Qué más se puede decir? Que de nada sirve apelar a una autoridad. Apelar a la autoridad de un libro o apelar a la autoridad del autor del libro no es para nada suficiente. Los argumentos de autoridad en gran parte resultan insuficientes porque bien puedes contraponerles otras autoridades. Así, por ejemplo, tenemos que el autor del libro citado es un filósofo estadounidense de origen neerlandés, ok. Interesante. Pero de mi lado tengo a nada más y nada menos que Werner Heisenberg, que resulta que es el que planteó el principio de incertidumbre Heisenberg, que es el principio fundamental con base en el cual se entiende la incertidumbre en física cuántica. Así que si vamos a tener a alguien para hablar con relevancia sobre física cuántica, un poco más pertinente es Heisenberg, ¿verdad? Y resulta que Heisenberg ha sido premio Nobel de Física en 1932. El autor del libro, en cambio, no es un premio Nobel de Física. Bueno, Werner Heisenberg dice lo siguiente en su artículo The Idea of Nature in Contemporary Physics, publicado en el libro Main Current of Western Thought por Yale University Press en New Haven. Abro cita. Las leyes naturales formuladas matemáticamente en la teoría cuántica ya no tratan de las partículas elementales mismas, sino de nuestro conocimiento de ellas. Esto es importante anotarlo porque entonces lo que está diciendo Werner Heisenberg respecto de los principios como el principio de incertidumbre que se plantea de la física cuántica no es que haya una incertidumbre en la realidad misma, sino que son defectos de nuestros conocimientos. Además, si se me va a decir, no, pero es que el otro es un filósofo y no basta que me cites un científico porque el filósofo es el que puede analizar. Bueno, le cito un filósofo en contra. Bertrand Russell, nadie va a discutir que Bertrand Russell sea una eminencia filosófica y científica, asimismo, ¿no? En las matemáticas y todo ello. Y asimismo no se puede decir que tenga un sesgo religioso, porque Bertrand Russell era fuertemente antirreligioso. Bueno, en su libro Religion and Science, publicado por Oxford University Press, New York, él dice, abro cita, si el átomo individual es anárquico, ¿por qué habría de darse esta regularidad en los grandes números? No creo que haya ninguna alquimia mediante la cual se pueda producir una regularidad en grandes números en base a un puro capricho en cada caso individual. Ahora bien, si resulta que en física cuántica no aplica el principio de razón suficiente, si resulta que no aplica la demanda de explicación, entonces cualquier capricho puede suceder. Pero lo que está estableciendo Bertrand Russell es que no es razonable pensar las regularidades que tenemos en el orden macrocósmico, como en un planeta o en una mesa, apelando a un absoluto, a una absoluta anarquía, a una falta de razón en el orden microcósmico, como el de la física cuántica. Ahora bien, vamos con un tercer punto de refutación. Decir, oh, es que en física cuántica es absurda la demanda de explicación. Con eso se puede decir cualquier tontería y no se puede refutar porque en física cuántica no puedes pedir demanda de explicación. Entonces, si de en medio de un vacío cuántico aparece un plátano, también conocido como guineo, pues el guineo está ahí, apareció pues porque apareció y tú no demandes explicación de por qué de repente de una estructura cuántica apareció ¡pup!, un plátano. No, no tienes que demandar ninguna explicación porque en física cuántica es absurdo la demanda de explicación. Asimismo, si aparece el tío lejano de uno o la vecina de al lado, de repente, pum, salen de un proceso cuántico o sale un perro verde que, no sé, sabe cantar las baladitas. Bueno, tampoco demandes una explicación de eso porque en física cuántica es absurdo la demanda de explicación. Entonces, podría salir absolutamente cualquier tontería absurda de un mecanismo cuántico y uno diría, bueno, ya está, no tenemos por qué pedir explicación porque en física cuántica no aplica la demanda de explicación. Eso, vamos, es una destrucción de la racionalidad misma. Ahora bien, para amparar esto, se pretende apelar al teorema de Bell. Resulta que cuando he buscado teorema de Bell en el PDF, no me aparecen resultados. Entonces parece que el libro no llega propiamente a discutir el teorema de Bell. Pero, no obstante, hay que decir que hay ciertas partes del libro que apuntan un poco en esa dirección, aunque no lo establece explícitamente. Por ejemplo, en la página número 49, dice el autor del libro La imagen científica, Bas van Frassen, abro cita, página 49, la física moderna no reconoce la necesidad de tales variables ocultas, fin de cita. ¿Qué quiere decir con esto? En línea con el teorema de Bell, pues que en física cuántica no es que los resultados cuánticos se expliquen por variables ocultas. Entonces, aquello que yo decía en mi podcast 20 de teísmo, de que pueden haber algunos aspectos subyacentes a la realidad física, pero que no hemos captado con nuestro conocimiento, pero que sí hay relaciones causales, estaría siendo problematizado por el teorema de Bell. Y parece que esto es algo establecido porque, repito, página 49, la física moderna no reconoce la necesidad de tales variables ocultas. Pero hay que decir que la versión de este libro, que es de 1996, corresponde a una traducción. Es decir, el libro es incluso anterior. Y ahí quien venga a hacer ese tipo de crítica, pues tiene que actualizarse. Tiene que actualizarse porque eso de ver al teorema de Bell como un absoluto y que ya se ha descartado totalmente de la física la posibilidad de apelar en física cuántica a una explicación por variables objetivas ocultas con relaciones causales objetivas, no es algo que esté establecido. Así que infórmese y actualícese y vaya, por ejemplo, a la revista académica Frontier of in Physics, que el 12 de mayo de 2020 publica un artículo científico de alto nivel titulado The Bell Theorem Revisited, Geometric Phases in Chaos Theories, que sería del autor David O'Hagnin. Traducido el título es El teorema de Bell revisado nuevamente. Fases geométricas en las teorías de Gauss. Y en la sección final de este artículo dice el autor, abro cita traduciendo desde el inglés. Para comparar diferentes realizaciones del experimento, nosotros ajustamos la orientación de uno de los detectores como una dirección común de referencia, con respecto a lo cual la orientación relativa del segundo detector se define. Bajo estas condiciones, el teorema de Bell no necesariamente se mantiene. Fin de cita. Entonces tienes un artículo científico del más alto nivel actualizado que no te asume el teorema de Bell como algo indiscutible, sino te está poniendo ciertas condiciones en las cuales el teorema de Bell no se mantiene. Y al final del artículo plantea un esquema que va en línea, resumiendo su paper, un esquema que va en línea con lo que yo sostuve en mi podcast del capítulo 20 de teísmo. Abro cita del artículo, dice: adicionalmente, el modelo de variables ocultas presentado aquí abre la ventana a la posible existencia de una realidad física no explorada que podría subyacer a las leyes de la mecánica cuántica. Y así podría conducir a toda una nueva área de investigación en física, en busca de las leyes fundamentales que subyacen o de esta realidad subyacente. La existencia de tal realidad fue primeramente sugerida hace 85 años por Einstein, Podolsky y Rosen, a través de su famosa paradoja EPR. Cabe mencionar que la posición de Einstein sobre este asunto de la física cuántica es similar a lo que yo sostuve en mi podcast número 20. Sigo citando al autor. Pero, siguiendo los argumentos de Bell, se ha pensado que una realidad subyacente era incompatible con la mecánica cuántica. Finalmente, nosotros deseamos hacer notar que nuestro modelo de variables ocultas se construye sobre conceptos físicos fundamentales compartidos por el formalismo de la relatividad general, y así podría eventualmente dirigir o llevar a una descripción unificada del fenómeno cuántico y la gravitación. Fin de cita. En otras palabras, ¿qué te están diciendo? ¿Qué te está diciendo este autor? Te está diciendo, mira, yo he hecho todo un análisis, estoy demostrando que una teoría de variables ocultas sí es viable, que el teorema de Bell no es un absoluto y que los científicos hace un tiempo asumieron que era como un absoluto, pero te estoy demostrando que no es un absoluto. Entonces la persona que plantea la crítica al inicio obviamente no está actualizada en temas científicos. Es más, ni siquiera habría leído con suficiente cuidado su propia fuente, porque en el libro La imagen científica, página 94, dice, abro cita: las pruebas de la no presencia de variables ocultas en la mecánica cuántica, como lo he mencionado, descansan sobre varios compromisos que pueden negarse. O sea, el propio autor del libro citado está diciendo que eso del teorema de Bell, que precisamente sostiene que no habría presencia de variables ocultas en física cuántica, descansa en supuestos que pueden negarse. O sea, ni siquiera es que sea una cosa obvio, bien establecida, uno puede cuestionar los supuestos. Adicionalmente, cosas de las cuales no demandamos explicación hoy en día pueden convertirse en cosas de las cuales sí podemos demandar explicación en un futuro, en el marco de la ciencia, y esto perfectamente puede pasar con la física cuántica. Que de lo que no se demanda explicación hoy en día puede demandarse explicación en un futuro es algo que plantea el mismo autor del libro, así que hay que leer con un poquito más de cuidado. En la página 142 del libro dice, abro cita: la importancia de este tipo de casos y su carácter penetrante ha sido discutido repetidamente por Adolf Grunbaum. Thomas Kuhn también lo observó en un contexto diferente. Los ejemplos que ofrecen de demandas de explicación que se consideraban legítimas en algunos periodos y se rechazaban en otros abarcan una amplia gama de temas. Entre ellos se incluyen las cualidades de los compuestos en la teoría química, explicadas antes de la reforma de Lavoisier y que en el siglo XIX no se consideraban algo que debiera ser explicado, pero que hoy en día se han convertido nuevamente en tema de la explicación química. Fin de cita. Bueno, esto mismo parece cumplirse en la física cuántica. Eventualmente muchos físicos siguieron el teorema de Bell, pero les estoy presentando un paper reciente que muestra que todavía puede darse una explicación consistente en términos de variables ocultas, que el teorema de Bell no es un absoluto, y por lo tanto, aquello en donde se decía, oh, aquí es absurdo pedir demanda de explicación, bueno, resulta que sí hay vías razonables de explicación y tal vez por ahí hay una oportunidad de unificar la teoría de la relatividad con la física cuántica. En resumen, pues se puede responder a este tipo de objeciones con las propias fuentes que están citando, con el mismo libro y con la ciencia más actualizada.